Los bonos verdes se han convertido en un habitual en la industria de la gestión de activos cuando hablamos de renta fija. En los últimos años, el mercado de bonos verdes ha crecido de forma exponencial y cada vez más países, instituciones y compañías abrazan este tipo de emisiones. Pero, ¿y los bonos azules, los blue bonds, qué particularidades tienen? Pues es de lo que vamos a hablar esta tarde en nuestro espacio de sostenibilidad con Eduardo José Menéndez, profesor del área de economía financiera y contabilidad de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué son exactamente los bonos azules?
Bueno, los bonos azules son unos instrumentos de renta fija, son unos bonos que pueden tener diferentes características estructurales en cuanto al cupón, al vencimiento, pero cuyo rasgo diferencial es la aplicación de fondos, ¿no? Los recursos que se captan se destinan a finalidades relacionadas con la protección del océano y de sus ecosistemas, o bien a la explotación sostenible de los recursos marinos. Por tanto, sería un tipo de instrumento que se podría aplicar pues para financiar actividades vinculadas con la gestión portuaria, con el transporte marítimo, con infraestructuras, con actividades de turismo, con la gestión y tratamiento de aguas, con la acuicultura, por ejemplo, o en general con la explotación sostenible, ¿no?, de los recursos pesqueros, la investigación científica marina, etcétera. Es decir, es un instrumento que tiene una gran potencialidad para la protección de los océanos y de los ecosistemas.
Todos estos ejemplos que nos ha citado se englobarían bajo lo que denominamos economía azul, ¿no?
Sí, esto forma parte de la economía azul, ¿no? La actividad que está vinculada directa o indirectamente con la explotación de lo que se llama el capital, el blue capital, ¿no? El capital que procede de los océanos. Hay que tener en cuenta, para pues tener un poco idea de la importancia de esta economía azul, es que si nosotros agregásemos toda esta actividad, esta economía representaría aproximadamente la séptima economía mundial. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el comercio internacional, la mayor parte del comercio internacional, se gestiona a través del transporte marítimo. Es decir, que estamos hablando de un aspecto esencial también en la lucha contra el cambio climático.
¿Cuándo podríamos decir que nace el mercado de bonos azules? Por situarnos, ¿cuál fue el primer bono azul que se emitió y con qué propósito concreto?
Sí, el primer bono que se emitió data de hace unos años, del año 2018, y lo emitieron las Islas Seychelles. La idea era reestructurar la deuda, es un país muy endeudado, entonces la idea era reestructurar la deuda a través de un acuerdo internacional, y en ese acuerdo se logra que el país reestructure la deuda, con lo cual hay unas quitas, hay unas extensiones de plazos, y a cambio de esa reestructuración el país se compromete a proteger su área marítima. Hay una zona marítima que no puede ser explotada si no es de forma responsable, ¿no? Es un acuerdo internacional que permite al país captar nuevos fondos, reestructurar la deuda y proteger uno de sus ecosistemas más importantes, ¿no?, que es el ecosistema marino.
Por tanto, tenemos un primer emisor que es un país, una república, Seychelles, como nos dice. ¿Qué otros emisores se han lanzado desde entonces a esta opción de los bonos azules?
Sí, existen emisiones por parte de bancos multilaterales de desarrollo, que es al igual que sucedió en torno al año 2010 con los bonos verdes. Los precursores, los impulsores de este tipo de instrumentos son los bancos multilaterales de desarrollo. Entonces, por ejemplo, el Banco de Desarrollo de Asia tiene un programa de asistencia financiera para financiar ese tipo de proyectos que te comentaba antes, y lo hace a través de varias emisiones de bonos azules que ya ha realizado en los dos últimos años. También hay otro banco muy importante de desarrollo, que es el Nordic Investment Bank, que es el banco que engloba los principales países bálticos, Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera, y tiene un programa también de emisión de bonos azules que tiene por objeto preservar y regenerar un mar que está pues muy deteriorado por el tráfico y la contaminación, que es el mar Báltico. Y también podemos decir que existen emisiones en el ámbito de las empresas, en particular en Noruega, las empresas que se dedican a la acuicultura, compañías que explotan el salmón atlántico, pues Mowi o por ejemplo Grieg Seafood, son las dos empresas pioneras en la emisión de este tipo de instrumento financiero. O sea que tenemos también el ámbito supranacional, bancos multilaterales de desarrollo, emisores públicos como la República de Seychelles y también emisores privados. La idea es que a medida que este producto pues se desarrolle, se añadirán más emisores, tanto públicos y privados, a este proyecto común que es, al final, regenerar los océanos y lograr una explotación responsable y sostenible de los recursos marinos,
¿no? Para que coja, digamos, tracción el mercado de bonos azules, ¿qué cree que hace falta? ¿Dónde podría encontrar su espaldarazo este mercado? Le decía al principio yo cómo ha ido evolucionando, y es un auténtico boom lo que estamos viendo en torno a los bonos verdes. Para que los bonos azules comiencen a estar más presentes, sobre todo desde el punto de vista inversor, para que demanden más este tipo de bonos, ¿qué es lo que haría falta? ¿Qué respaldo necesita?
Sí. Bueno, hay que decir que por el lado de la demanda, pues hay un interés creciente en los bonos vinculados con la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, la tendencia está clara. Tenemos ya distintas categorías, hay distintas taxonomías de bonos sostenibles, ¿no? Los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles propiamente dicho, los vinculados con la sostenibilidad. Con lo cual, aquí se crea un nuevo instrumento por el que existe una demanda elevada, que es todos los llamados inversores de impacto, los inversores ESG, ¿no?, que siguen criterios medioambientales, de gobierno corporativo y demás. Quizás lo que sí se necesita para dar un impulso importante es, por una parte, el papel que tienen los bancos multilaterales de desarrollo, porque para financiar determinados proyectos se requieren pues unos proyectos que se cofinancien, y ahí entrarían no solamente el ámbito privado, sino los bancos multilaterales de desarrollo. Se requiere que se suscriban tramos subordinados de algunas emisiones, se requiere que se aporten garantías implícitas, que se asuma el riesgo político, porque en algunas emisiones estamos hablando de países potencialmente con un clima político incierto, etcétera. Ese sería un aspecto, ¿no? El papel crítico que adoptan, como en su día han adoptado con los bonos verdes, los bancos multilaterales de desarrollo. Y otro aspecto importante es que a día de hoy no existe un estándar internacional de bonos azules. Hay un estándar internacional, hay varios estándares internacionales de bonos verdes, de bonos sociales, de bonos sostenibles, pero no existe un estándar internacional de bonos azules que aclare, que establezca un marco de referencia que sea comúnmente aceptado por la comunidad financiera. Cuando hablo de un estándar me refiero a que es necesario especificar qué tipo de proyectos elegibles encajarían dentro de este este instrumento, ver en qué consiste la aplicación de fondos, cómo se hace el seguimiento de esos fondos, cómo se asegura que esos recursos se van a destinar realmente a financiar esos proyectos y no a financiar a otros o a propósito general de la empresa emisora, y se requiere también un sistema de acreditación externa, un sistema que, a través de agencias independientes, aseguren la correcta aplicación de esos fondos, ¿no? Es decir, que es necesario un estándar internacional que a día de hoy no existe. Sería, yo creo, los dos factores más importantes que contribuirían a la al desarrollo del mercado de bonos azules en los próximos años.
Desde el punto de vista inversor, además de esa satisfacción del impacto que uno está propiciando al acudir a estas emisiones y englobarlas en la cartera de renta fija propia, ¿financieramente son emisiones interesantes en un contexto de bajos tipos e incluso de tipos negativos en buena parte del activo renta fija a día de hoy? ¿O la clave de estos bonos azules está en el rendimiento no financiero?
Bueno, el rendimiento financiero y el rendimiento medioambiental no tienen por qué necesariamente estar reñidos. Está claro que hay proyectos que generan una serie de externalidades positivas que no se pueden incorporar a los precios y, por tanto, ese tipo de proyecto requiere que una parte significativa se financie con fondos públicos, vía sobre todo bancos multilaterales de desarrollo. Pero hay muchos otros proyectos privados que son financieramente sostenibles, no solo medioambientalmente sostenibles, sino también financieramente sostenibles. Hay que tener en cuenta que una empresa que financie un proyecto mediante Blue Bonds, pues tiene una serie de ventajas que al final van a redundar también en el ámbito financiero. Pues tiene, ¿qué ventajas podríamos señalar? Pues, por ejemplo, habría un efecto reputacional. La empresa conseguiría mejorar su credibilidad en el mercado respecto a su estrategia de sostenibilidad. No sería ya una mera cuestión estética, sino que se comprometería unos fondos que tendría que devolver en la realización de una serie de actividades sostenibles. Además, aumentaría su notoriedad en el mercado. Es probable también que ello tenga un impacto sobre la rentabilidad, con lo cual estamos hablando de un instrumento que puede aunar perfectamente la sostenibilidad financiera con la sostenibilidad medioambiental, ¿de acuerdo?
Eduardo Menéndez, profesor titular de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Hasta luego.